¿Qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton,
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por El Destape 1070. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí, no en la playa, aquí como siempre en El Destape Radio, para irnos al infinito y más allá, de manera figurada, para irnos a revisar las noticias y las novedades importantes en ciencia, salud y tecnología. Y siempre decimos que es un viaje supersónico, porque vamos a toda velocidad, no alcanzamos a revisar todo lo nuevo que se produce en 7 días, pero tratamos de centrarnos en las cosas más importantes. Pero la realidad de nuestro país creo que va a velocidad más vertiginosa que la de al infinito, porque pasa de todo. Bueno, en este momento se está discutiendo en la Cámara de Senadores el presupuesto 2026 y dentro de ese presupuesto unos artículos que interesan muchísimo a la comunidad científica, porque tienen que ver con los mínimos que no deberían disminuirse para la inversión en las universidades. Ojalá los senadores escuchen que eso fue establecido por consenso, por todas las fuerzas políticas. Es algo imprescindible para que nuestras universidades funcionen, para que funcione la educación técnica. Y bueno, que no se permita la derogación de esas normas que son imprescindibles, como decíamos, para que tenga alguna posibilidad de funcionar la ciencia local. Además, esta semana se conoció que se modificó la estructura de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, un organismo ejemplar, realmente de esos que uno dice, bueno, son esas cosas que funcionan bien en el país. Bueno, se modificó su estructura, se redujo el número de miembros, se eliminó la representación de sociedades científicas, y a propósito de eso hubo comunicados de muchas sociedades científicas, de la Sociedad Argentina de Vacunación y Epidemiología, de otras sociedades, pero también de la propia Comisión Nacional de Inmunizaciones. Estas modificaciones que introdujo el Ministerio de Salud, dice el comunicado de la CONAIN, afectan de manera sustantiva el carácter asesor, independiente, plural y federal que históricamente la definió. Es un comunicado largo, pero termina diciendo: tiene potencial impacto sobre la calidad técnica y la confianza pública en las políticas nacionales de inmunización. Si se debilitan las estructuras técnicas, los riesgos son crecientes, como ya lo demostró la experiencia internacional. Bueno, la verdad es que estas cosas, destruir lo que anda tan bien, es algo que no podemos explicarnos, pero tenemos que iniciar nuestro viaje de todas las semanas. Ojalá que esto se revea. Realmente todas las sociedades científicas se manifestaron en contra de estas modificaciones, y ojalá que la jornada que se está desarrollando en la Cámara de Senadores no derogue cosas que hacen a nuestra identidad nacional. Y bueno, ya nos vamos al infinito y más allá.
El
infinito y más allá.
Al infinito
y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por El Destape 1070.
Y hoy estoy aquí solita porque mi coequiper Sebastián Díaz se tomó unos merecidos días de descanso, así que me toca a mí de contarles cuáles son las vías de comunicación, por si nos quieren mandar algún mensaje, que nos encanta. El WhatsApp es 11 25 80 93 60. Twitter, arroba al infinito 107-3. Y arroba el destape guión bajo radio. Nos pueden seguir por los canales, por el canal de YouTube, El Destape Ciencia, por TDA, por Canal 20 de Telecentro, o por la radio, El Destape Radio AM 1070. Así que todas esas vías están abiertas para comunicarnos con ustedes. Si tienen algún mensaje, nos encanta recibirlos. Y ya vamos a nuestra primera invitada de hoy, que es Valeria Levy, para charlar sobre este año que finaliza, un año que este lunes se hizo un acto frente al CONICET y a la Agencia de Promoción Científica, prácticamente devastada. Y el acto se hizo bajo la convocatoria Navidad con Ciencia. Y justamente para contraponerle a este año que prácticamente la ciencia se fue ahogando cada vez más por los recortes de presupuesto, los cambios en las estructuras de los institutos, los despojos de terrenos de los institutos. Valeria Levy es licenciada en Ciencias Químicas y doctora por la Universidad de Buenos Aires. Realizó una estadía postdoctoral en el Laboratorio de Dinámica de Fluorescencia en la Universidad de Illinois. Actualmente es investigadora principal del CONICET en el ICI-BICEN, Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y además es vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde estableció el Laboratorio de Dinámica Intracelular. Hola, Valeria, ¿cómo estás?
Hola, Nora, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
¿Cómo estás? Es muy lindo, les voy a contar una infidencia. Cuando uno tiene la oportunidad de dialogar con estos científicos que además tienen que ocuparse de la gestión, no es fácil gestionar una facultad como la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que creo que congrega el 10% de los científicos del país, o más o menos un número similar.
Más o menos por ahí andamos,
¿no? Tiene innumerables institutos de todas las ciencias que nos podamos imaginar, desde las ciencias del mar, el clima, la química, química orgánica, química inorgánica, antropología, paleontología.
De todo
hay. Bueno, neurociencias, biología molecular, astronomía, todo eso hay que gestionarlo. Siempre pasa algo en algún laboratorio, ocurre algún problema, se rompe una lamparita, en fin. Pero uno lo llama, y el otro día la llamé a Valeria y me dice: ay, dame un segundo que estoy en el microscopio. O sea que, a pesar de tener que estar en todo eso, y además coordinar la red de autoridades de institutos de ciencia y tecnología, donde también ponés un esfuerzo enorme, ¿seguís con tu tarea científica?
Bueno, sí, soy científica del CONICET y además para mí siempre es un placer y, bueno, como todos los científicos, estamos un poco enamorados de nuestra profesión. Y la ciencia a la vez ahora un poquito nos aísla de todo lo que está pasando, de la mala situación cuando uno se mete y estás con el microscopio, te olvidas un poco del mundo.
Sí, por eso es me gusta contar estos detalles, porque a veces desde afuera uno podría pensar, bueno, se dedica a la gestión, se dedica a una acción política, pero no, hacen todo y lo hacen muy bien en cada uno de los campos, pero además por eso les llega tanto, por este amor que tienen por la ciencia y porque saben el valor de lo que puede entregar la ciencia a la sociedad, esto que está ocurriendo, ¿no? Que terminamos un año, uno podría decir, sin ciencia. Se hacen cosas, pero se hacen cosas en medio de una destrucción generalizada, ¿no?
Sí, es casi que nos volvemos no científicos, porque lo que estamos haciendo los científicos en este momento es magia. Es intentar de todas las formas posibles, con la mayor imaginación posible, sostener y mantener el sistema científico argentino, porque entendemos que no es solamente importante para nosotros, sino también para el país, para el futuro del país. Entonces intentamos que nuestros becarios y becarias terminen sus tesis doctorales, porque sabemos que son recursos humanos que el país va a necesitar, altamente formados, que puedan, tienen la capacidad de resolver problemas que por ahora no conocemos. Sabemos que nuestras líneas científicas pueden, a corto, a mediano o a largo plazo, traducirse en avances tecnológicos y bienestar para la población. Así que con ese convencimiento estamos haciendo magia. Igual es importante decir que no estamos haciendo todo lo que podríamos hacer. Estamos tan limitados por la situación económica, por el desfinanciamiento y el desmantelamiento del sistema científico, que estamos muchas veces diciendo, ay, estaría bueno hacer tal cosa, pero no, no podemos comprar tal reactivo, tal no puede viajar a tal lado, etcétera, etcétera. Y eso obviamente limita lo que puede hacer cada científico y científica y lo que puede hacer el sistema científico en su conjunto.
Sí, justamente en este acto del lunes es muy lindo lo que comentaron, muy sentido, que tenían dos árboles de Navidad. Uno, todo lo que la ciencia podría ofrecer, porque se hace investigación contra el cáncer, una cantidad de estudios que podrían enriquecer y mejorar la vida de todos nosotros, que no somos científicos, mejorar la producción, ¿no es cierto?, enriquecer al país, y por otro lado un árbol de todo lo que el gobierno le está devolviendo a la ciencia, que son recortes, imposibilidad de reemplazar el instrumental, de comprar reactivos. Y en particular ustedes se juntaron allí en la frente al CONICET y a la agencia, que está todo junto en el polo científico, el llamado polo científico de Godoy Cruz y Paraguay, porque en particular por la destrucción de la agencia, que es la agencia de promoción que fue desde 1996 el motor, que justamente para que no dependiera del CONICET, el motor que asigna o asignaba los fondos para investigar de acuerdo con evaluaciones independientes, miles de evaluaciones por año, decidía quiénes merecían, de acuerdo a los proyectos que se presentaban, quiénes merecían recibir los fondos y cuáles no. Y en este momento la agencia está devastada, ¿no?
Está en cero, sí. Nuestra intención en el acto del lunes fue... Primero, el polo científico sigue siendo nuestra casa, entonces teníamos que terminar el año en nuestra casa y lamentablemente 2-3 semanas antes de esa fecha nos enteramos lo que ya para todos era un hecho, que era que se daban de baja todos los fondos que nos asignaba la agencia a proyectos de investigación y desarrollo. Tal como vos dijiste, la agencia fue... desde su fundación, el corazón del financiamiento del sistema científico y tecnológico. Y financiaba proyectos de distintos tipos, desde ciencia básica a, por ejemplo, proyectos con empresas. Tenía toda esa gama de líneas o de instrumentos de financiación que servían para financiar la ciencia en distintos momentos. Desde esas ideas locas que vos mencionabas al principio, que... al principio parecen súper locas, pero que después se van concretando y son grandes desarrollos y grandes hallazgos de la ciencia, hasta proyectos mucho más aplicados donde uno ya ve el beneficio. Entonces, En cualquier país del mundo, el Estado, en nuestro caso a través de la agencia, tiene que financiar ese largo recorrido, porque el privado solo va a financiar cuando, bueno, ya puede ver que hay un rédito económico concreto. Eso es lo que se rompió en Argentina a partir del año pasado y que, bueno, hace dos semanas las autoridades de la agencia escribieron por escrito que van a dar de baja las líneas principales de financiamiento, que son los llamados PICT, esas siglas quiere decir Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica. Esos eran fondos que nos asignaban, como bien dijiste, a los científicos, después de un concurso que era muy difícil. O sea, nosotros en esos concursos presentábamos proyectos, los evaluaban pares muy formados en el tema, es decir, expertos en el tema, en un proceso muy, pero muy transparente. Y bueno, en base a los antecedentes del grupo de investigación y la calidad del proyecto, se financiaban o no. Eso se rompió. Eso, hace dos años, se rompió absolutamente. No hay más estos PICT, estos proyectos de investigación científica y tecnológica, y tampoco hay estos mecanismos transparentes de asignar fondos. No hay más concursos de proyectos en la agencia.
Ahora, así, digamos, escuchándote, uno no puede imaginar de qué manera va a seguir funcionando la ciencia local, porque si bien va a haber un llamado, pero va a ser estrictamente para presentarse con empresas, o sea, el 90% de la ciencia nacional que no tenga un proyecto que pueda desarrollar una empresa, ¿cómo va a ser?
Exacto, es lo que hace el gobierno es un error absoluto, garrafal, no sé si llamarlo ignorancia. Lo único que va a financiar la agencia, como bien dijiste, son proyectos con empresas privadas. Hay dos características importantes. No está mal financiar proyectos con empresas privadas. El problema es, son grupos consolidados, con lo cual grupos jóvenes no pueden, investigadores jóvenes, que son, si querés, la semilla de la ciencia argentina, los que van a determinar el futuro del país, no pueden aplicar. Y lo otro es que son proyectos que tienen que, después de un año y medio, dos años, mostrar un resultado concreto. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es solamente financiar la ultimísima etapa de la ciencia argentina, que es donde justamente financian los privados porque ven ya el beneficio económico. Entonces, el Estado abandona su rol de financiar la ciencia en todos los estadios, desde el inicio hasta casi ver la aplicación, y solo se dirige a financiar proyectos que están en su última instancia. Lo, si querés, cómico de esto es que probablemente los proyectos que sean financiados de esa vía, en esa vía, es porque maduraron todas sus investigaciones a lo largo de décadas, a lo largo de muchos años, y esa maduración se logró con los instrumentos que ellos ahora están terminando. Entonces es como que lo que hacen es dejar de regar el árbol, pero sacar los últimos frutos que quedan, que son los frutos, bueno, que ellos dicen, ah, esto es la, acá estoy logrando frutos, pero el árbol lo están dejando morir. Creo que la metáfora es bastante buena para explicar la situación.
Así es, de hecho, ustedes pidieron la renuncia de las autoridades de la agencia, ¿no?
Sí, pedimos la renuncia por varias razones. Una es hace dos años que la agencia está virtualmente paralizada, o sea, en cualquier país del mundo, eso es incumplimiento de los deberes del funcionario público. En el año, a lo largo de este año, la ejecución del presupuesto de la agencia se redujo un 96%, quiere decir que 2024 y 2025 trabajamos con el 4% de los fondos que teníamos en 2023. La agencia en la situación actual ni siquiera contestaba los mails que les enviábamos solicitando explicaciones, no contestaban los mails de los becarios y becarias de la agencia que necesitaban, por ejemplo, un recibo de su estipendio y la agencia no se las brindaba. Entonces, en cualquier lugar del mundo, esas autoridades evidentemente no están ejerciendo el rol que deben ejercer, no están cumpliendo con las funciones del organismo y por lo tanto les pedimos la renuncia.
Bueno, termina el año, con estas, digamos, con este panorama tan oscuro, pero esto sigue, ¿no es cierto? Hay una noticia que uno podría decir medianamente buena, porque hubo una cautelar a favor de que se restituyan los sueldos, ¿no es cierto? Lo perdido por los sueldos de investigadores, profesores, becarios. ¿Eso qué posibilidades tiene de que prospere?
Por ahora la cautelar está aplicada sobre lo que es la ley de financiamiento universitario. Entonces, no ampara a los investigadores de CONICET en esa cautelar. Salvo que, bueno, como la mayoría de nosotros también ejercemos en universidades, parte de nuestro sueldo es un salario por nuestro rol docente y parte por ser, por ejemplo, investigadores de CONICET. Como investigadores de CONICET, por ahora no tenemos respuesta en esa cautelar. Es más, la situación es todavía más compleja porque, bien, como bien dijiste vos, ahora el Senado está debatiendo un presupuesto donde supuestamente se van a derogar artículos de la Ley de Financiamiento del Sistema Científico y Tecnológico. Tal como nos explicaron varios juristas, es derogar artículos de una ley o una ley entera en una discusión de presupuesto es totalmente inconstitucional. Entonces, el gobierno está cometiendo unas atrocidades muy grandes. Veremos también si esto prospera, si iniciamos alguna acción al respecto, porque es anticonstitucional. Pero los salarios de los investigadores y los estipendios de becarios, que ya tienen un recorte de 37%, no mejorarían con esta cautelar que se dio por la Ley de Financiamiento Universitario.
Claro, porque está, digamos, fue promulgada en 2023 una ley que dice que la inversión en ciencia debería ir creciendo en lugar de retrayéndose hasta llegar al 1% del Producto Bruto Interno en 2032, ¿no?
Exacto.
No,
sí,
se
la
está
ley,
cumpliendo.
Si no me acuerdo, es del 2021.
Ah, del 2021.
Pero, 2021, sí, y fue aprobada con amplias mayorías en ambas cámaras. Lo que busca derogar el presupuesto nacional es esto que vos decís. Primero, que el presupuesto en ciencia no puede ser menor del año anterior, y segundo, que hay una progresividad. Se busca que Argentina invierta cada vez más en ciencia y tecnología, porque se sabe que esa es la vía del desarrollo, ¿no? Porque nos quieran a los científicos en particular. Eso es lo que busca derogar el presupuesto 2025. Para darte una idea de en qué valores andamos, actualmente, en este año, la inversión en ciencia y tecnología está alrededor del 0.16% del PBI. Para tener una idea, Uruguay ahora invierte del orden del 0.7% del PBI y Brasil del orden del 1.2%. Entonces, ya no es que nos comparamos con Israel, Corea, Estados Unidos, los países que le gustan a este gobierno compararse. Con nuestros vecinos inmediatos estamos mucho, pero muchísimo peor. Entonces, no es difícil darse cuenta que en esas condiciones nuestros científicos y científicas jóvenes van a buscar otros destinos en otros países donde tengan mejores salarios y donde al menos tengan fondos para trabajar.
Así es, no tienen que irse muy lejos, no tienen que irse muy lejos, basta con cruzar la cordillera o irse, cruzar el Río de la Plata o ir a Brasil y van a estar en condiciones, como vos decís, no solo de vivir más dignamente, sino de poder trabajar, porque en estas condiciones ni siquiera pueden trabajar. Pero bueno, ya se termina el año, esperemos que esto cambie y si hay lo que está haciendo el gobierno está muy mal, porque es... va en contra de lo que ya está demostrado es la experiencia de todo el planeta, pero no sé si no es peor lo que están haciendo los representantes elegidos por el voto popular, ¿no? En las cámaras, que permiten que estas decisiones tremendas sigan adelante.
Sí, en particular hablamos hace un ratito de la agencia. Realmente nosotros tuvimos un diálogo muy intenso y muy insistente en relación a agencia con diputados y senadores. La agencia, primero, cuando se discutió ley base, se autorizó modificar la estructura y es más, hasta disolver la agencia. Nosotros explicamos la importancia de ese organismo para la ciencia y la tecnología. Posteriormente, hubo un decreto presidencial que le cambió la función a la agencia. La agencia tenía como función promover el desarrollo científico y tecnológico. Este decreto cambia la función de la agencia a simplemente promover la vinculación tecnológica con el sistema productivo, con lo cual, por ejemplo, con esa función no hubiera existido la expedición con el Falcon 2 y todas estas cosas maravillosas que nos gustaron, que no es solamente, hacemos un paréntesis, no es solamente la belleza de lo que vimos. Ese tipo de expediciones nos sirven para conocer qué somos, qué tenemos, qué hay abajo de nuestro mar, y en base a eso podemos tomar decisiones. Por ejemplo, no sé, explotar cierta cosa, cierto recurso natural, o no hacerlo. Pero para tomar esa decisión tenemos que conocer. Eso, cierro ahí el paréntesis, pero todas estas actividades que también hace el sistema científico argentino dejan de poder ser posibles cuando se le cambia la función a la agencia. Ese decreto nosotros le pedimos a diputados y diputadas que trabajen en la Cámara para no avalarlo, y eso no ocurrió. Y entonces, esta situación en la que estamos ahora no es solo responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo.
Así es, y eso no tenemos que olvidarlo para nada. Bueno, me quiero despedir, ya se termina el año, cuando hablemos de nuevo va a ser 2026, pero quiero comentar algo de lo que ustedes leyeron, el documento que leyeron el lunes, porque dijeron muchas cosas muy sentidas, muy lindas, pero ante la obstinada y retrógrada política del actual gobierno y sus ejecutores en sus diferentes ámbitos de competencia, proponemos que cuando brinden para Navidad, y bueno, nosotros decimos ahora cuando brinden para Año Nuevo por algo mejor en el año que viene, recuerden que estará presente en ese brindis toda la comunidad científica argentina, una comunidad diversa, democrática, presente y unida, una comunidad que no va a bajar los brazos ni ahora ni nunca. Viva la ciencia, viva la Argentina y viva nuestra patria. Hacemos nuestros esos votos, esos deseos, y ojalá el año que viene quienes no están advirtiendo el daño que se está haciendo despierten y podamos frenar esta destrucción entre todos, ¿no?
Gracias, Nora, por siempre darnos un lugarcito en tu programa.
Te mandamos
y en tu vida.
Te mandamos un abrazo enorme y lo mejor de lo mejor.
Hasta luego.
Estuvimos hablando con Valeria Levy. Ella es investigadora principal del CONICET en el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y además vicedecana de la facultad, donde estableció el Laboratorio de Dinámica Intracelular, y coordinadora, junto con Jorge Geffner y otros científicos, de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología.
Extra, extra, lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá.
Hay noticias que nos hacen sonreír. Y esta es una. Un estudio ubica a los humanos por encima de los suricatos, pero por debajo de los castores, ¿en qué? En la clasificación de monogamia. Investigadores de la Universidad de Cambridge nos ubican en el séptimo puesto entre 35 en la escala de monogamia. Los animales en los rangos inferiores incluyen gatos salvajes, delfines mulares y nuestros parientes genéticos cercanos, los chimpancés y los gorilas de montaña. La oveja Zoay de Escocia se encuentra en el último lugar debido a que cada oveja se aparea con varios carneros. Si bien el profesor Robin Dunbar de la Universidad de Oxford apuntó a The Guardian que los humanos muchas veces mantienen la monogamia por proscripciones religiosas y otras costumbres culturales, el doctor Kit Oppie de la Universidad de Bristol le pareció más interesante pensar en cómo y por qué los humanos se volvieron monógamos si sus parientes más inmediatos, chimpancés y bonobos, no lo son. Bueno, todo un tema para pensar. Los detalles de este trabajo se publicaron en la revista Procedimientos B de la Royal Society. China lidera el desarrollo del 90% de las tecnologías cruciales. Esto no lo dicen los chinos, lo dice la revista Nature, que además lo califica como un cambio dramático en este siglo. El Instituto de Políticas Estratégicas de Australia evaluó este año la investigación de alta calidad en 74 tecnologías actuales y emergentes, en comparación con las 64 analizadas el año pasado. China ocupa el primer puesto en investigación, escuchen esto, en 66 de esas tecnologías, incluyendo la nuclear, la biología sintética y los satélites pequeños. Estados Unidos encabeza las 8 restantes, incluyendo la computación cuántica y la geoingeniería. A principios de este siglo, Estados Unidos lideraba más del 90% de las tecnologías evaluadas, mientras que China lideraba menos del 5%, según la edición de 2024 de este estudio. Y pensemos que este siglo empezó hace solamente 25 años. Afirman que ciertas zonas de la Luna se convertirán en cementerios de naves espaciales. Así es, va a haber un tráfico enorme en la Luna. Se prevé que el número de satélites que la orbitan se multiplique en las próximas 2 décadas a medida que las agencias espaciales y las empresas privadas construyan bases lunares y experimenten con operaciones mineras y la construcción de instrumentos científicos que los necesitarán para ser operados a distancia. Estos satélites tendrán que terminar estrellándose contra la Luna, por lo que potencialmente se convertirá en un vertedero de basura, dijo a The Guardian la doctora Fiona Thompson, investigadora principal de la Universidad de Durham, quien convocó a un panel de expertos sobre el tema para analizarlo y ver qué hay que hacer. Con velocidades de impacto de 2 kilómetros por segundo, las colisiones producirán vibraciones intensas que podrían causar daños a los sensibles instrumentos científicos o sitios históricos, como las primeras huellas de astronautas y otros de interés científico. Se espera que las cicatrices talladas en la superficie se extiendan decenas de metros y produzcan vastas nubes de polvo abrasivo que podrían oscurecer los telescopios y dañar los equipos. ¿Qué tal?
¿Sabías que el reconocido biólogo molecular Louis Montoliu da un paso al frente en el debate ético que rodea a la biotecnología con su provocador No todo vale? ¿Qué hace un científico hablando de ética? The Next Door Publishers. Montoliu aborda las preguntas que antes parecían confinadas a la ciencia ficción. ¿Podemos clonar seres humanos para contar con órganos de repuesto? ¿Se experimenta con técnicas biomédicas en humanos sin su consentimiento? El autor, uno de los expertos más prestigiosos del mundo en genética y en la tecnología CRISPR, es contundente al establecer el límite. En la vida real existen normas que deben acatarse. Tener la capacidad tecnológica y científica de hacer algo no significa que deba hacerse. A través de un análisis documentado y responsable, Montoliu demuestra que la ciencia, y en especial la biomedicina, debe respetar valores para resolver los problemas de la humanidad.
No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
El Destape 1070.
Pienso que que todos estos proyectos que se están presentando, estas leyes que se están aprobando, no benefician en nada a la clase laburante, ¿no? O sea, son proyectos que proyectos de leyes que parecen hechos para las empresas, no sé, para una clase, digamos, para un nivel alto.
O sea, en ningún momento se habla de elevar el salario mínimo a la canasta básica familiar. Entonces mala, muy simple. Entonces mala. Si el salario va a representar solamente un 25% de la canasta básica familiar, sin contar alquiler, no tiene sentido. El otro día estaba en una pirámide social en la cual básicamente el 90% de los argentinos cobra, no me acuerdo la cifra exacta, pero menos de 1.100.000 pesos por mes. Es decir, que el 90% de los argentinos que trabaja casi ni siquiera llega a la canasta básica familiar o raspando. Y la reforma laboral me parece que no viene a cambiar eso, sino que viene a profundizar la miseria en Argentina.
Tratar al trabajador como si fuera un esclavo o un número no es de buen cristiano. Porque si vos le decís al trabajador que un día trabaje 8 horas, después otro día trabaje 12, otro día que, qué sé yo, que se tome el día y que al otro día trabaje 16 horas, le estás alterando la vida porque le estás alterando la relación con su familia, con su prójimo. Y acá no estamos hablando solo de finanzas, que ya de por sí el salario es muy bajo.
Eldestapeweb.com. Sigamos haciendo historia. El Destape 1070. Más allá. Con Nora Bar.
Y aquí seguimos a velocidad supersónica en este recorrido por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Les leo algunos mensajitos que llegaron. Sebastián y equipo, dice Nélida, ahí moverdo, 957, Sebastián y equipo, roguemos a Zeus, la Pachamama, al infinito, para que los senadores voten, hasta en defensa propia, para tirar un salvavidas a la ciencia, por amor a la patria. Nora, Sebastián y equipo, gracias por estar, dice Leo Echenique. Jorge Sosa dice, feliz año nuevo para el mejor programa del Destape. Saludos, amigos. Saludos, un saludo y abrazo grande para todos los amigos que nos están escuchando, que nos acompañan, que nos mandan mensajitos. Otro dice, gracias por el desarrollo de esta información. Gustavo Vázquez, saludos desde el Lago Puelo. Otro gran programa. Enorme abrazo, que vaya hasta allá, hasta el Lago Pueblo. Hola Nora, seguiremos luchando para volver a tener una patria con ciencia, educación, salud para todas y todos. Vamos a lograrlo, cada uno con su granito de arena. Eso, cada uno, todo sirve. Buenas tardes, Nora, Seba, excelente nota con Valeria Levy. Siento un dolor inmenso por lo que nos está pasando con este desgobierno. Ruego que esto pase pronto. Ayer pasé por el centro atómico. ¡Qué dolor! Sí, realmente lo que uno siente es dolor, porque la Argentina tiene tanta riqueza en su sistema científico. Y sobre eso justamente vamos a hablar, porque ya tenemos en línea a la corporización, al representante de uno de los institutos que más orgullo nos dan y que acaba de cumplir 70 años. Estamos hablando del Instituto Balseiro. Tenemos en línea justamente a quien fue su director, se graduó en el Instituto Balseiro, a Carlos Balseiro, licenciado en doctor en doctor en física de este instituto, que depende de la Universidad Nacional de Cuyo, miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, profesor emérito de la Universidad Nacional de Cuyo y exdirector del Instituto Balseiro e investigador superior del CONICET. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Nora. Qué gusto escucharte.
Yo no escucho. No sé si estás. Puede ser que estés muteado.
A ver. ¿Ahora escuchás?
Ahí, perfecto. Te recuperamos. Estamos hablando con Carlos Balseiro, okay. Que estás en Bariloche, supongo, ¿no?
Sí, estoy en Bariloche en este momento, donde vivo y donde he hecho mi carrera y donde trabajo. Sigo trabajando a pesar de estar jubilado.
Claro, y donde está el instituto también, en un lugar idílico, hermoso, frente al lago, Nahuel Huapi, y que realmente cuando uno va ahí dice, ay, ¿por qué no estudié física? Me hubiera gustado venir al Instituto Balseiro, aunque no cualquiera va al Balseiro. Hay que ser un alumno particularmente, un estudiante particularmente destacado, ¿no? Bueno, esta semana se cumplieron, o estos días, se cumplieron los 70 años del instituto, que realmente nosotros estuvimos charlando con uno de los egresados hace unos días, y que trabaja ahora en el exterior, y él nos decía, no hay en otro país un instituto que sea comparable al Balseiro. Es tal vez como lo dijo tu papá, cuando o lo pensó, lo imaginó, lo soñó, cuando creó junto con un grupo de pioneros ese instituto, para un grupito pequeño de estudiantes, ¿no? Porque eran 15, creo, los primeros estudiantes del instituto. Iba a ser el Princeton, ¿no? El Instituto de Princeton de la Argentina. Y realmente lo es, o no sé si lo supera, porque tiene una cantidad de egresados ilustres que sorprende y maravilla, ¿no? Ustedes hicieron esta celebración y tuvieron a muchos de ellos de visita en el instituto, ¿no?
Sí, la verdad es que tuvimos una semana de reunión con exalumnos del instituto que vinieron de Estados Unidos, de Europa y, por supuesto, de nuestro país, a festejar lo que sería, digamos, una etapa de 70 años del instituto, porque creo que hay motivos para festejar. Es un momento complicado para la ciencia, para la educación en general, pero vale la pena festejar, porque esto nos genera ánimo, ilusiones de que vamos a poder seguir adelante con todo esto que se hizo durante 7 décadas.
Impresionante. Realmente emotivo debe haber sido, ¿no? Impresionante la cantidad, los nombres, para nombrar uno solo, pero hay tantos. Juan Martín Maldacena, que debe ser el físico más mencionado, que más citas tiene, alguna vez leí por ahí, en este momento, que trabaja en la frontera absoluta de la física en teoría de cuerdas, es egresado del Balseiro. Alberto Rojo, otro físico que tal vez muchos de los amigos que nos escuchan lo conozcan porque visita los medios de comunicación y es una personalidad multifacética que no solo hace física, sino también divulgación y toca la guitarra y dibuja. Y siempre vuelven, todos los egresados vuelven cuando se los convoca, vuelven a ese instituto donde vivieron su formación. Quiere decir que debe significar mucho para ellos, ¿no?
Yo creo que sí. Pasar por el instituto es toda una experiencia. El sentido de pertenencia que se genera en esa convivencia de estudiantes y profesores es muy fuerte, y efectivamente debe ser muy fuerte, porque en general nuestros exalumnos mantienen un vínculo y quieren volver cada vez que pueden a encontrarse, festejar y ayudar. Lo que ha hecho Juan Martín por el instituto es encomiable. La verdad es que es una persona que mantiene permanentemente su relación con el instituto. Me refiero a Juan Martín Maldacena, claro. Y esta última semana tuvimos una reunión, como decía, con egresados de todo el mundo, y como remarcó la directora al final de esta reunión, la primera charla que inaugura esta reunión es una charla sobre el RA10, el reactor que se está construyendo en Ezeiza para la producción de radioisótopos, elementos tan necesarios tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de enfermedades, para la salud y para la industria. Y fue un momento histórico porque mientras estábamos ahí se comienza a llenar la pileta de agua, que es donde va a estar sumergido el núcleo del reactor. Esto es un trabajo de, no únicamente, pero toda la ingeniería y una buena parte de la gestión la han hecho nuestros estudiantes, que hacen, por supuesto, investigación, pero también tecnología, como queda de manifiesto con este reactor. Y la última de las charlas fue de Juan Martín Maldacena, algo de ciencia básica, la ciencia que está en la frontera del conocimiento. Juan Martín es tal vez el físico más, no sé si llamarlo importante, pero sí el más conocido, el más con más referencias, el líder, digamos, en todo lo que es el área de partículas y campos, de la formación más de la materia y gravedad. Así que empezamos con tecnología y terminamos con ciencia, y la verdad es que fue, sí, súper emocionante. Es difícil imaginar qué es lo que nuestros gobiernos imaginan de la ciencia, porque Bariloche es un lugar, y esto fue destacado por Juan Martín también, que debería ser más aprovechado, más para el desarrollo del país. Es importante no solamente por lo que allí se pueda descubrir, por lo que se pueda crear, por la tecnología que se pueda volcar para el bienestar de la población. Es importante tener estos centros de conocimiento avanzado, porque es lo único que nos va a permitir, como decía Jorge Sábato, sentarnos en los foros de discusión que definen cuál va a ser el futuro del mundo y de nuestro país en particular. Si no podemos acceder a esos foros, simplemente vamos a ser espectadores y alguien va a decidir qué va a ser de nuestro futuro. Para poder acceder a esas instancias, y tenemos que ser capaces de aportar algo. No vamos a poder hacer ciencia de primerísima calidad en todos los frentes del conocimiento. Pero en biotecnología la Argentina se destaca, en tecnología nuclear se destaca, en algunas áreas de física, en áreas de química. Y esas son las cosas que van a poder, digamos, ayudarnos, si son bien manejadas, a avanzar hacia un país desarrollado. De otra manera, no hay recetas, no existe un país en el mundo, ni existió nunca un país que haya podido desarrollarse, avanzar, sin apoyarse en la creación de conocimiento. De manera que fue muy estimulante encontrarse con amigos queridos y ver el gran éxito que están teniendo en el exterior, y también algunos que,
y por parte de ellos,
desde aquí mismo,
ver a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que el instituto es un semillero de talentos que es impresionante. Debemos decir, para quienes no lo conocen, que allí se puede ir a estudiar cuando ya se cursaron los primeros 2 años o 3 años, ¿no?, de física, y que se hace un examen todos los años para estudiantes de todo el país, porque allí estudian becados. Van, estábamos viendo, sí, algunas imágenes de los dormitorios, y viven allí, estudian becados, hay una inmersión total en lo que es la carrera, las distintas carreras que dan. ¿Y cuál es para vos el secreto, la clave del éxito del Instituto Balseiro, que tan difícil en nuestro país mantener algo a lo largo de una década, dos. Ustedes llevan 7 décadas de excelencia.
Sí, llevamos 7 décadas gracias a aquel convenio que en el 55 imaginaron la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Universidad Nacional de Cusco. Ya había una relación entre la universidad y la comisión en aquel momento y decidieron efectivamente hacer una escuela de física primero y más adelante se incorporaron las ingenierías. No sé cuál es el éxito. El éxito es un sistema, digamos, que no es masivo. La relación entre estudiantes y profesores es, más apropiada, si querés, que las grandes universidades en donde hay cursos para 500 estudiantes, lo cual también está bien, es simplemente, otra forma de educar, pero yo creo que el secreto es una selección previa y un vínculo permanente entre los profesores que son investigadores y los alumnos. Los estudiantes argentinos, la semana pasada también, estamos a fin de año, así que se rinden exámenes y se reciben las nuevas camadas de físicos e ingenieros. Y estuve en una serie de charlas que daban los estudiantes muy jóvenes. Y realmente yo creo que cualquier universidad del mundo se los llevaría si los escuchan hablar. Es gente fenomenal.
Qué maravilla. Y pensar ahí. Que...
Pero,
sí.
Adelante. No, la gran preocupación que yo tengo, Nora, es que las condiciones para desarrollarse profesionalmente no están dadas en este momento en nuestro país. Los chicos se reciben y por supuesto buscan nuevos horizontes y muchos de ellos están buscando cómo terminar su formación doctoral en el exterior. Y cuando eso pasa, es difícil recuperarlos después. Si uno pierde una generación de gente, es un atraso de muchos años.
Así es.
Para nuestro país, para la ciencia de nuestro país.
Iba a mencionar.
Y efectivamente, las becas y el monto de las becas.
Iba a mencionar que justamente uno piensa los talentos que están trabajando allí, egresados del Balseiro, y a veces uno llama y dicen no podemos encender los láseres porque tenemos problemas. No alcanzamos a pagar la electricidad o faltan recursos. Bueno, la verdad es que es impensable que ocurran estas cosas. Y como vos mencionás, Carlos, esos chicos tan brillantes, si no ven una perspectiva, un horizonte de poder trabajar en el país, bueno, van a emigrar, ¿no?
Sí, yo creo que la gente, bueno, por supuesto, como siempre, las instituciones son su gente y lo más importante es la gente. Cuando las condiciones para desarrollar una carrera no están dadas, cuando los salarios son tan bajos, cuando las becas son escasas y con montos que no permiten, vivir en condiciones razonables, entonces la gente busca otros destinos, otras formas de encarar su vida, otros países, y todo esto hace que desde el punto de vista del desarrollo vayamos para atrás. Y vayamos para atrás porque el mundo avanza. Hace un rato comentaba sobre lo que China ha hecho en las últimas décadas y lo va a seguir haciendo. Y no solamente China, nuestros países vecinos en nuestro mismo entorno, las cosas avanzan y nosotros esperamos a ver cuándo se van a dar las condiciones para que podamos mejorar y esto es atrasar, ¿no? Esto es realmente atrasar. Yo espero que efectivamente las autoridades, nuestras autoridades reflexionen, atendiendo a su gente. A veces, al tener un laboratorio sin las mejores infraestructura o con problemas para, digamos, encender los láseres, como decís, es un problema. Pero el verdadero problema está si perdemos a la gente.
Así es.
El láser, tarde o temprano se va a encender, pero a la gente no necesariamente la vamos a recuperar. Así que, digamos, uno brega porque hay alguna comprensión de lo que el desarrollo tecnológico, la investigación no es otra cosa digamos, el último escalón en la pirámide de educación. Sin educación no hay esperanza. No se trata de una estrategia. No, sin educación no vamos a poder. Yo creo que efectivamente hemos vivido muchas crisis. Te acordarás, nos mandaron a lavar los platos, efectivamente hubo épocas de salarios bajos, pero esto que se dé todo al mismo tiempo en estas condiciones, en donde proyectos que estaban aprobados por, digamos, con rigor, después de análisis profundos, se aprueban proyectos, se les otorga algo de recursos y se interrumpen de un día para otro sin haber hecho un análisis de cuál es el impacto de esa interrupción. Es grave.
La verdad que sí, bueno, la verdad que sí, por eso no queríamos dejar pasar la ocasión de comunicarnos con vos. Hubiéramos querido estar charlando mucho más, pero ya se nos va el programa. Pero esta es la verdadera mina que hay que, la mina de oro que tenemos en la Argentina, que es el talento de nuestros jóvenes, nuestros centros de investigación, nuestros centros de educación. Así que te agradecemos muchísimo estos minutos, Carlos. Te mandamos un enorme abrazo y seguro 2026 estaremos hablando o con vos o con alguno de los amigos del instituto que están investigando en la frontera de la ciencia.
Vamos a seguir adelante, no te quepa duda, vamos a estar acá, y lo importante es, como digo, preservar lo que tenemos para después, cuando lleguen momentos mejores, poder impulsarlo hacia adelante con más energía y más fuerza, pero vamos a estar.
Y por eso les agradecemos de corazón. Carlos, te mandamos un abrazo gigante, lo mejor para el año que viene. Ojalá que cuando volvamos a hablar estemos en mejores condiciones.
No, sí, lo único que se pierde es la ilusión, la esperanza.
Así es.
Así que, te agradezco mucho. Feliz año nuevo y que el 26 también sea un gran año para vos y los tuyos.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Carlos Balseiro, hijo del fundador nada menos que del Instituto Balseiro, licenciado y doctor en física, graduado en el instituto, exdirector del instituto e investigador superior del CONICET, hablando sobre este centro de formación de físicos de altísimo nivel, físicos, ingenieros de altísimo nivel. Y ya nos tenemos que ir. Acá me están mirando con una cara que me van a retar ahora cuando termine, pero no quería cortarlo a Carlos Balseiro, que resume mucho de la historia de la ciencia, de la mejor ciencia en el país. Pero tenemos que irnos. No nos vemos hasta después del año nuevo, así que tengan un fin de año y un comienzo de año excelente. Muchas gracias a nuestro operador Sebastián Gómez, en las cámaras a Marcelo Ojeda, a Jorge Gaitán, asistente técnico microfonista, en redes a Joaquín Uturbey, a Eva Ojeda Bar en la producción, y le mandamos un abrazo a Sebastián Díaz, usualmente en la locución y coordinación general, que hoy está tomándose un merecido descanso. Fuerte abrazo, lo mejor de lo mejor, y nos encontramos el viernes que viene para hacer otro viajecito, acá nomás, al infinito y más allá.
Esto fue infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología.
Excusez-moi.
Con Nora Barr.